fuera de base, un lugar donde hablamos de todo y nada y cosas como
hello a todos nuestros amigos de Fuera de Base y bienvenidos a otro episodio. Estás Alicia Nava.
Bienvenidos, yo soy Elisa Londoño. Estamos muy felices de tenerlos aquí en esta tercera temporada.
Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado el último capítulo que estuvo buenísimo. Y bueno, aquí estamos haciendo lo inhumano para sacar otro capítulo porque como saben yo me fui para Venezuela. Y el internet es malísimo, Elisa estuvo en El Salvador. Bueno, hemos tenido cosa tras cosa, pero les prometimos que vamos a seguir sacando capítulos como sea, como lo logremos, eso va a salir, ¿verdad, Eli?
Verdad, exactamente. Bueno, hoy tenemos un tema interesante, y no sé, y corríjanme si creen que no estoy en lo cierto, pero yo creo que a muchos nos ha pasado que conocemos a alguien y nos damos cuenta que tiene de pronto un poquito la vida desorganizada y queremos empezar a organizarle la vida, los sentimientos, la carrera, todo, su relación con sus papás, con sus hermanos, o sea, simplemente quererle arreglar la vida. A mí por lo menos me ha pasado full y como que es este síndrome del Salvador. Entonces, quiero entrar un poquito en detalle sobre lo que es el síndrome del Salvador porque yo me fui súper por la parte psicológica. El síndrome del Salvador es personas que asumen la responsabilidad de los problemas ajenos. Eso es el síndrome. Entonces ya vamos a entrar un poquito como que más en detalle de la dinámica de la persona que tiene este síndrome, pero cuéntame, ¿a ti te ha pasado? ¿Tú te has sentido identificada? ¿Le has querido organizar la vida a alguien?
100%, como que siento que llevo un tiempo con un duelo en mi vida de darme cuenta que no puedo como salvar a los demás o arreglarle la vida a alguien. No sé, siento que me ha pasado que todo casi que la otra vez, bueno, vi cómo chocaban un perrito y no pude agarrar el perrito para llevarlo, o sea, se me escapó para llevarlo a un Human Society y me dio una lloradera. Y luego hablando con otro amigo que me dijo, no, que mi papá sufre de alcoholismo, lo que sea, darte cuenta que tú no puedes salvar a esa persona de decirle, ok, deja de tomar. Y que todo el mundo, esas decisiones al final vienen del ser y es horrible como sentir que hay un problema con la gente que uno ama. A veces es una cosa estúpida, pero a veces pueden ser cosas que te pegan y que en verdad tipo no puedes tipo salvar a nadie. Es full difícil.
Sí, salvar. A mí más que salvar, lo que me pasa es que quiero como que arreglarles la vida. Es como yo una vez sí. Logra ver como the bigger picture en la vida de una persona, claro, porque uno no está en la situación, como estás subtracted from the situation, entonces logras ver el panorama completo, entonces logras como que ver la respuesta a la situación demasiado fácil y demasiado concreta versus cuando estás en tu vida navegando tus problemas, tratando de encontrar la solución, y es como que de pronto te sientes como que nadando en un, no sé, en un barril sin fondo, como que no logras ver como por dónde es. Entonces, a mí eso es lo que me pasa. Este síndrome puntualmente se trata de personas que suelen colocarse en una posición paternal o maternal ante aquellos que son sus pares. O sea, pueden ser parejas, pueden ser amistades, pueden ser compañeros del trabajo. Suelen asumir como, sí, como yo soy la mamá del pollito, entonces quieren solucionarle todos los problemas. Y esa parte pues es complicada, porque entonces es lo que yo en todo mi research lo que leí es que la persona simplemente deja sus problemas de un lado y es como que yo no voy a lidiar con esto, pero entonces como no voy a lidiar con esto o no puedo o lo que sea, entonces cojo toda mi atención y se la pongo a esta persona y le voy a querer tratar de resolver la vida a esta persona mientras que ignoro mis problemas.
Sí. O sea, siento que muchas veces esto pasa, simplemente puede pasar por dos razones. Simplemente puede ser un caso más relajado, pues digamos, estoy sí. Tipo queriendo arreglar la vida a mi pareja de párate hasta ahora, no sé qué vaina. Y te puede pasar que simplemente te toca gente a tu alrededor que de verdad está pasando por un momento difícil y por querer ayudar sin darte cuenta te obsesionas con querer pues salvar a la persona. Y sí, O sea, lo que pasa es que siento que uno le tiene mucho la connotación negativa a la persona que trata de ayudar y normalmente eso, o sea, tienes una connotación como que si fuese que se da cuenta o lo hace a propósito o no sé qué, y eso va pasando, yo creo que poco a poco, ¿sabes? Que vas viendo como que, ay, pero es tan fácil si hiciera esto, poco a poco vas viendo cómo podrías arreglarle la vida y sin darte cuenta terminas demasiado metido hasta un punto que te puede estar afectando.
Sí, 100%. A mí, por ejemplo, me pasaba con una amiga, bueno, dos situaciones. La primera, que yo veía demasiado, ella estaba teniendo problemas en sus relaciones y siempre como que ella como que se estaba ahogando en sus relaciones y era como, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué? Y yo como que veía la respuesta tan concreta, pero claro, de explicársela a ella, eso era una cosa súper diferente porque ella tenía que resolver las cosas on her own. Y la segunda que me pasó es cuando uno queda como que en la mitad de una relación. Y que eres amiga de las dos
Sí.
personas y estás ahí como que en la mitad y eso te empieza como que a absorber.
Sí. Sí,
Como empieza a ser
te.
como si tú fueras la tercera integrante de la relación y es como que, uy, pucha, y eso daña también relaciones, eso daña amistades,
Es.
daña relaciones, es fatal. Pero yo me estaba viendo un documental que sacó Brené Brown, que es una... Pues ella tiene libros muy famosos sobre como que la inteligencia de las emociones, sobre qué son las emociones, es una autora increíble. Y el documental que sacó es como que ella se sentó de verdad a estudiar todas las emociones, qué son, qué representan, cómo las vemos nosotros en la sociedad versus lo que realmente son. Y ella en el estudio se dio cuenta de que muchas veces cuando alguien nos cuenta un problema, nosotros ahí mismo entramos como que en modo resolver. Es como que no estás ni siquiera tomándote el tiempo de escuchar a la persona de lo que te está contando, de sus problemas, de sus sentimientos, sino que simplemente es como, a ver, listo, no, entonces ve y dile ta, 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 y le das como toda la respuesta. Y a veces las personas no quieren que les demos la solución, simplemente quieren ser escuchadas.
Sí, solamente quieren ser escuchadas y que también es muy fácil siempre dar consejos cuando uno no está en la situación, pues, ¿no? Todo siempre es mucho más complejo. Pero no sé, siento
Exacto.
que muchas veces cuando son casos más complicados, digamos, una cosa es que tu amiga te está contando que terminó con el novio y tú le puedes dar un consejo como que tranquila, salgamos, esto es lo que tienes que hacer para pasar la tusa. Y otra cosa es, por ejemplo, tener, no sé, una hermana que tiene, no sé, depresión y todos los días llora y se queda en la cama y no sé qué, y tú lo ves tan fácil como que coño, pero sale a correr, pero habla con un psicólogo. Y ese tipo de casos, tipo, a veces la persona se obsesiona como ayudar a un familiar que está enfermo, porque yo siento que eso es lo más difícil, que tengas un familiar que tiene algún tipo de adicción, que tiene algún tipo de enfermedad mental. Porque te puedes poner mucho en querer ayudar y cuando no lo haces, te sientes culpable. Y eso es algo de lo que yo, pues, también de mi research, de que muchas de las personas que se ponen en ese modo de salvarle a la vida a otra persona, lo que te pasa es que ya te has involucrado tanto o le tienes tanto cariño a la persona, que empiezas luego a sentir que es un deber y que te sientes culpable, como que los abandoné. Me siento mal, o sea, tipo, este
¿O
papá es.
qué tal si es una adicción a sentirse necesitado?
También puede ser, pero es que es muy difícil decir cuándo la adicción es tuya y cuándo es de verdad que tiene. Imagínate que tengas un papá, por ejemplo, como el de mi amiga, que es alcohólico y que ya simplemente tú has hecho de todo y no puedes hacer nada, porque ya te está afectando a ti, ya esa persona no va a
Claro.
cambiar. ¿Cómo llegas tú como a separarte del sentimiento de culpa, ¿no? Como decir, berro, si yo no lo sigo ayudando, luego puede que se muera, sentir que ya la responsabilidad es tuya, y eso es difícil, pues, porque también uno tiene que darse cuenta que llega un momento que las decisiones somos de todos y así tenga un problema de depresión, de alcoholismo, de lo que sea. Igual esa persona todavía tiene la capacidad de actuar si buscar ayuda o no.
Lo que pasa es que yo creo que eso es diferente, porque eso no es una necesidad uno de salvar a la otra persona, sino que ya eso es como un deber, es como, Sí, es como es tu papá, o sea, ¿qué más haría? ¿Sí me entiendes? Pero yo creo que la situación, o sea, el punto en eso es que por difícil que sea, yo creo que uno también lo tiene que pensar en términos de la vida de uno. ¿Qué tanto está consumiendo eso tu vida? ¿Qué tanto está
Exacto.
afectando eso tu vida? Porque sí, o sea, va a sonar horrible lo que voy a decir y puede ser tu papá y yo sé que uno tiene un vínculo muy fuerte con los papás y uno los puede amar y todo, pero si al final del día te hace más daño que bien.
Exacto.
Y afecta a tu salud mental, afecta a tu calidad de vida. Yo creo que ahí uno tiene que ponerlo en una balanza y salvarse a uno mismo. Porque entonces
Exactamente.
ahí ni siquiera le estás haciendo bien ni a ti ni al mundo.
Ni a
Porque es
ti,
como que ya no solamente hay dos personas con un problema, no solamente hay una persona con un problema, sino que ahora ya hay dos personas con un problema, dos personas infelices, dos personas que no están viviendo la vida que quisieran vivir.
Sí, 100%. Además, entonces ahí caes en lo que era lo que quería tocar, que claro, uno se agarra mucho de ese sentimiento de culpa, pero ¿qué pasa? Que entonces puede pasar que ahora entonces pases a un papel, que es lo que siempre pasa, de pasar a querer ayudar a volverte un habilitador. El habilitador es el que sin querer, por sentirse tan responsable, deja entonces, habilita que la persona siga haciendo un tipo de conducta. Como por ejemplo, tienes una amiga que siempre dejaba la tarea y tú se la llevas, o un novio. Como que tu novio están juntos en la universidad, el carajo nunca hacía la tarea y tú a última hora te pones a hacerle la tarea, porque siempre le quieres arreglar la vida, porque siempre lo quieres ayudar. ¿Qué empieza a pasar ahí? Empieza a pasar que sin darte cuenta estás habilitando la conducta porque esa persona no tiene consecuencias. Y lo mismo pasa cuando tienes un papá alcohólico, cuando tienes una no sé, una persona, no sé, imagínate que tu hermana tiene depresión y no se para el trabajo y tú siempre la paras, le haces el café, le haces todo. Llega un momento que querer ayudar te estás volviendo parte del problema porque de mi
Del
research
ciclo.
la única manera que las personas hagan un cambio es a veces tener consecuencias. Y dices, dejar que la persona no tenga consecuencias es hacerle un daño más bien.
Sí, es como lo que se habla de hit rock bottom, hay que dejarlos que
Claro,
simplemente
exacto.
toquen fondo para poder, sí, como recuperarse o tomar decisiones, un poco tomar las riendas de sus vidas. Pero eso es una situación demasiado puntual y un poco diferente, porque ahí ya no es como que el síndrome del salvador, sino simplemente es como una persona tratando de rescatar a un ser querido. Yo siento que el síndrome del salvador es diferente porque es como una codependencia. Es una
Pero
codependencia
es que
a querer solucionarle la vida a la persona. O sea, es súper común en relaciones de pareja en las cuales prevalece una dependencia emocional, así tal cual. Una de las personas quiere salvar a la otra, ayudándola a solucionar sus problemas de vida y se necesitan sentir útil, indispensables, al punto de
sale.
olvidarse de completamente de ellos y de sus necesidades y de lo que necesitan hacer. O sea, es mejor dicho, postergan y anulan claramente la etapa de la posibilidad de respetar y preservar la propia individualidad de la persona.
Sí,
Es
pero yo
eso.
digo que eso también puede pasar con todo, o sea, no excluye a los casos con la mayoría de gente que empieza con, que le da el síndrome del salvador, empieza con una relación que maybe la persona sí tenía un problema complicado, que tenías
No,
una amiga que
claro.
sí, o sea, yo digo, eso se
Alcoholismo,
va,
drogas, claro.
drogas,
Pero es que yo creo
no
que
digo que a veces puede ser tan simple como lo que te dije, que tu novio nunca hace la tarea, que a veces puede ser que empiezas por ahí, luego terminas metiéndote, empieza. O sea, pasas de querer a ayudarlo al síndrome de ser codependiente.
sí, lo que pasa es que yo creo que hay una línea muy fina. Obviamente no somos psicólogas, no la vamos a entender tan fácil, pero
No, no es una tontería.
yo creo que todo depende es de la función del salvador. O sea, si la
Sí.
persona depende cómo se lo tome la persona y con qué función lo está haciendo, ¿sí me entiendes?
No, es que exacto, eso es lo que estoy diciendo. Una cosa es estar ayudando. Y otra cosa es cuando ya se vuelve, o sea, el ciclo de que prácticamente, tipo, la persona depende de ti y tú te sientes bien en el papel de sentir como que, ok, siempre me necesita, lo voy a seguir haciendo. Que sería, por ejemplo, vamos a ponerlo así, Miguel no hizo una tarea un día, tú coño, amor, no sé qué, te ayudo. Pero pasó una vez y ya, lo ayudaste y ya, eso es una relación normal. Y otra cosa es, ay no, que cuando ya sientes que la preocupación del otro se empieza, es tuya y es tu
Sí, consume tu
responsabilidad y
vida.
es tu culpa y consume tu vida, eso es que ya caíste en un ciclo de codependencia. Que no, que sí, que puede ser que tú empezaste con querer ayudar levemente, hasta con una amiga te puede pasar y de la nada te ves envuelta en de coño, me estoy sintiendo responsable de esta persona, cargo un estrés porque no le he hecho una. Y de la nada te analizas y ya hay un patrón de que cargaste. Y puede ser, obviamente, nunca, cuando tú estás ahí, nunca lo ves. Como que, ay, yo no me siento que quiera ser necesitada, pero muy en el fondo puede ser que psicológicamente te gustó el sentimiento de sentirte necesitada y la ayuda, ¿sabes? Por algún punto se empieza, no es que, ay, yo estoy buscando ser una salvadora, pero digo, puede ser que empiezas a ayudarlo y poco a poco, ta, 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 te ves en ese ciclo.
Correcto. Sí, yo creo que simplemente como the bottom line of it, como literalmente el core del síndrome es este deseo de control, así sea, así como de sentirse superior. Pero obviamente para darse cuenta de eso hay que hacer un deep análisis de los comportamientos de la persona y de lo que está haciendo, pero creo que sí es un deseo de control porque si estás ignorando los problemas en tu vida, no tienes control sobre ellos, entonces ¿qué haces? Volteas tu atención a controlar la vida de la otra persona. Yo creo que ese es el bottom line, que es un deseo de control.
Sí, una cosa que yo leí que digo que creo que puede hacer una diferencia de marcar claro de cuando simplemente estás ayudando a alguien que quieres y están en ese síndrome, porque es distinto. Tú puedes tener una persona con un problema en tu vida que tú igual estás ayudando, a veces tienes que tomar responsabilidades, como dijimos, tienes un papá alcohólico, pero no has caído en ese síndrome. Y es cuando tú quieres todavía, o sea, pones el límite y quieres alejarte de la situación. ¿Me entiendes? Cuando es como tú pones tus límites y no es una situación que te gusta, que quieres, que de verdad tipo tú le vas poniendo tus límites a tu pareja, a tu papá, independiente si necesita ayuda o no. En cambio, la persona que tiene el síndrome, yo leí que les pasa y todo, que terminan, por ejemplo, con una relación en la cual ellas eran salvadoras y encuentran una relación segura, normal, en donde no tienen que salir, salvar a nadie, y inconscientemente se empiezan a sentir hasta fastidiados. Porque sienten que no tienen tanta importancia en esa relación, porque sienten que, pues, no, se sienten que es otra cosa, pues, no se dan cuentos, pero están muy en el fondo adictos a la dinámica de sentir que son eficientes, capaces, no sé, o sea, sentirse, como dijiste tú, superior.
Sí, o sea, mira, con eso que dices, una psicóloga que yo leí como parte de mi research decía, y lo voy a leer, mientras el otro tenga la necesidad de su protección, lo podrá controlar y no correrá el riesgo de ser abandonado. Este tipo de personas frecuentemente tienen miedo a enfrentarse a sus propios conflictos y defectos o carencias, motivo por el cual prefieren asumir los del otro para quienes no asumen en definitiva la responsabilidad de sí mismos, de sus propias elecciones ni de sus vidas en general. Entonces yo creo que es eso, se empieza a volver como que una adicción a ser como omnipresente en la vida de la otra persona.
Sí. Pero igual creo que todos lo hemos hecho sin llegar a ese nivel. Pues puede ser que
Obvio, yo por eso
no.
contaba.
O sea, yo creo que yo he hecho eso demasiadas veces, pero lo he hecho full como que yo lo he contado antes con mi hermana. Con mi hermana, cómo se viste. Yo le quiero controlar cómo se viste y eso es un fastidio, pues. Tipo, yo le compro ropa, vaina, a veces a ella le gusta y todo, pero ve, soy una habilitadora, luego ella no va de shopping, ella no va de shopping, esto es un caso estúpido, pero es así, mi hermana nunca, a última hora siempre me llama, tengo una fiesta, préstame ropa, y yo saco, toma, te compré esto, toma, no sé qué, y al mismo tiempo es como que, ok, por eso mi hermana nunca va de shopping, y a última hora siempre me llama, porque ella ya asume que es la habilitadora Alesia, le va a comprar la ropa y yo, como a mí sí me gusta hacerlo, sigo en el ciclo, no voy a decir que no me gusta, o sea, ese es un ejemplo
De
sencillo que no le hace
acuerdo.
mal a nadie, pero es así, como que es esas ganas de quiero controlar y me siento bien cuando ella me llama a decirme que necesita mis cosas y mi consejo.
Sí, pero yo creo que la diferencia en este caso puntual que tú estás dando
No,
es
claro.
que es una actitud noble y generosa, porque no estás, o sea, está basada en el respeto y en la igualdad, ¿sí me entiendes? Como que no es sobre el control. sea, si tu hermana te dice, no me quiero poner eso, pues tú no la vas a, como así te lo tienes que poner, con eso es con lo que más linda te ves, no sé qué, no, es como que, ah, bueno, te voy a mostrar otras opciones a ver qué te quieres poner. O sea, es respeto e igualdad.
Claro. Pero
Pero sí, eso es un
yo no
ejemplo muy
creo, yo
básico,
no creo que
digamos,
en
que ahí
el...
uno podría sembrar la semilla, ahí podría uno sembrar la semilla y partir de ahí a que se vuelva más,
Es que yo siento que en todo
como
siempre
que
hay un
se
espectro.
potencie.
Que sí, que es que yo siento que en todo hay un espectro. Uno puede tener un poquito de una cosa sin llegar al espectro mayor, pues porque es así, la vida no es eso, sobre todo en psicología, nada es blanco y negro, hay un espectro.
De acuerdo, de
Entonces yo creo
acuerdo.
que uno puede tener como aptitudes controladoras sin llegar a ese punto, pero que no estés en ese punto no significa que uno no a veces también tenga esas aptitudes de querer controlar cosas que en verdad están fuera del control de uno. O sea, y a mí me pasa y me da además frustración enorme a veces que yo no puedo cambiar vainas que quiero cambiar ya los demás, o sea.
A mí me pasa exactamente lo mismo y a mí me ha tocado, y yo le contaba acá abiertamente, a mí me ha tocado trabajar en eso porque hay veces, hay cosas que me provoca como controlar y me ha tocado como que hacer un trabajo interno de por qué le quiero controlar a esta persona si es mi amiga, si es mi amigo, si es, no sé, mi hermano, si es como que de verdad tomarme, yo creo que yo tengo una personalidad full, no diría que con el síndrome del Salvador, pero sí creo que tengo una personalidad como controladora y que me ha tocado apaciguarla un poco porque hay veces yo misma me termino haciendo daño, porque claro, las personas no hacen lo que yo quiero, entonces yo como que me tildo, me molesto y es como a la única
Sí,
que estoy
pues.
hiriendo, la única que está sufriendo ahí soy yo.
Sí, yo me frustro. Me
Exacto,
frustro,
a mí me ha
sobre todo lo de, que
tocado.
es como que lo veo tan claro que llega un momento que me lo tomo hasta personal, como dices tú. Que ya me tomo
Exacto.
ese peo como si fuese mío.
No, que a mí lo que me ha tocado es que simplemente cuando veo que eso me está pasando, es como respiro y digo, como que esto me afecta, en verdad. No, no me afecta, es la vida de esa persona y ya, como que lo suelto. Pero te lo juro que me ha tocado hacer un trabajo interno fuerte para llegar a ese punto porque a mí me molestaba full antes, o sea, hace por ahí 3 años. ¡Oh, Dios mío bendito! Horrible.
Horrible, yo creo que a mí me ha pasado sobre todo cuando quiero aconsejar a relaciones a mis amigas o a una amiga muy cercana o un amigo que está, me ha pasado con dos amigas y amigos que están en una relación que yo veo que es una mierda y que quiero agarrar yo el teléfono y le vas a decir tal vaina y le vas a decir que te respete y prácticamente quiero yo escribir el mensaje vaina y me da rechera que ya no lo, que la persona no lo haga. O que me cuente el día siguiente, ay, nos perdonamos, nos vimos y nos besamos. Y yo, ¿pero por qué te perdonaste? Tú has debido no hablarle por una semana y ya el peo se vuelve mío. O sea.
Quiero que hablemos un poquito del perfil del Salvador, a ver tú qué piensas, a ver si sientes que cuando te han pasado este tipo de cosas con personas, si sientes que sí es cierto, o sea, si sientes que encajan en este perfil del Salvador. ¿Listo? Bueno,
Go
dice,
for it.
el perfil del Salvador suele caracterizarse por una personalidad dependiente, con poca seguridad de sí mismo y baja autoestima, al que les resulta dificultoso salir de su zona de confort. Suelen ser personas que atribuyen lo que les sucede a factores externos que no dependen de ellos y la conducta de los demás. Piensan que no está en sus manos cambiar su situación, sintiendo que necesitan tener a su lado a personas que consideren más fuertes que ellos. Son sujetos muy sensibles que buscan constantemente apoyo y sostén. Suelen estar continuamente en algún tipo de dificultad que no saben ni pueden resolver, ya sea de índole familiar, laboral, económica o de salud. Adicciones, alcoholismo, trastornos de alimentación, entre otros, pueden ser problemáticas propias de este tipo de personalidades. Generan problemas constantemente, por eso El Salvador termina siendo un punto de anclaje para ellos. Es el bastón que les ayuda a avanzar y tener seguridad en la vida.
Miércoles, creo que eso es demasiado point. Eso es literal, esa es la persona del, esa es la personalidad del que quiere ser salvado, ¿no? Es que 100% eso es un point. Sobre todo siento
Impactante,
que
¿no?
las personas que he tenido alrededor en mi vida se caracterizan, o sea, que tienen características así. Sobre todo me llama la atención la de que siempre hay un problema, que es como un
Siempre.
ciclo que no se acaba,
Por pequeño o
que es
grande.
como, que tú y te sientes como si estás tapando huecos. El que salva se siente tapando un hueco, tapando, y yo, coño,
Como
pero pues esta vaina no se
poniéndole
acaba.
masilla al hueco, sí.
Exacto, pues, o bueno, tal vez uno no se ha vuelto el salvador de la persona, pero puede ser que tu amiga simplemente siempre tenga un peo y ya tú lo ves como que o sea, como que, wow. No, es
Increíble.
que
Yo
no,
cuando lo
es
leí fue
que...
como, wow.
Sí, es que en verdad, tipo, la psicología es tan compleja porque... Uno nunca sabe en verdad, tipo, yo creo que si uno es esa persona, si uno es el salvador o el salvado, uno lo sabrá. Uno se dará cuenta, realmente.
Yo creo que sí,
No
así como
sé.
nosotras sabemos que somos controladoras y que queremos hay veces controlar la vida de las personas, aunque uno trabaje en eso, uno lo sabe, o sea, o yo no sé, habrá personas que se hacen el pajazo mental de que no, no sé. Yo creo que eso es
No
lo peor que uno
sé.
puede hacer, uno tiene que ser muy sincero con uno mismo y saber uno quién es, lo bueno y lo malo.
100%, 100%.
O por lo
Yo creo
menos
que
yo soy
está lo
así, yo soy muy
bueno
cruda
y lo
conmigo.
malo. Tienes que aprender a pedir disculpas, tienes que analizarte. Es difícil.
Sí, y
Y
no
yo por
pretender
eso
que somos
también.
perfectos, que no
No,
lo
y yo.
somos.
Y no mentir de tus relaciones. Yo eso tipo lo tengo bailado en mi corazón. De que siempre tengo que decir la verdad, porque el día que yo estoy mintiendo sobre lo que está pasando, significa que estoy blinded. O sea, si yo tengo que
No, y porque
mentir,
hay
es
algo, y
porque
porque hay algo ahí. Ese es
hay
un
algo,
indicador gigante.
exactamente, y es como que, exacto, hay algo ahí que sientes que no puedes decir, o sea, que sientes que tienes que esconder. Y, o sea, y la única manera de que te vas a quedar en ese círculo va a ser escondiéndolo. Como que si tú dices la verdad y tus amigos te dicen eso no es una conducta normal, ok. O sea, tú me entiendes, como que no puedes quedarte en estarlo escondiendo porque ahí sí no vas a salir nunca de esa relación. Como que tienes que estar clara en lo que estás metido.
Exactamente, exactamente. Entonces, no, yo tengo acá como cuatro puntos de cómo podemos salir un poquito como de este ciclo. No sé si los queremos repasar.
Go for it, amiga.
Cuatro puntos que puedes tener en cuenta para tratar de salir de este círculo vicioso, independiente de si es algo tan extremo como lo que hemos estado hablando, o si es un poco superficial, yo creo que igual es bueno como tenerlos en cuenta. El primero es entender lo que ambos poseen en común. Ninguno de los dos perfiles quiere hacerse responsable de sus propias emociones. Uno prefiere hacerse responsable de las heridas del otro y el otro prefiere que alguien lo haga en su lugar. Son exactamente lo mismo. Entonces así, o sea, responsabilizarse sobre uno mismo implicaría tomar acción de la decisión y dejar de ceder a otros el poder de elegir sobre la propia vida y empezar a crecer. Entonces, lo primero es entender lo que tenemos en común. Dos, tomar acción de este patrón de funcionamiento. Al tratarse de un patrón inconsciente, seguramente aprendido a través de las primeras relaciones significativas en la vida, hacer consciente este tipo de patrón de funcionamiento es el primer paso para salir de él. Entonces, traer a conciencia el patrón es la segunda. La tercera es estar dispuesto a hacer un quiebre en esta modalidad a través del síndrome del salvador. La persona se siente especial, valorada y amada. Por eso muchas veces no quiere salir de él, ya que se siente imprescindible. Trabajar en el fortalecimiento de la autoestima, así como en el registro del propio malestar, implica asumir la responsabilidad de lo que sucede, dejando de postergarse en pos de ayudar al otro. Entonces, estar dispuesto a hacer un quiebre de la modalidad, y eso puede incluir trabajar en la autoestima, es el tercero. Y el cuarto es distinguir la empatía de la simpatía. Si bien suele describirse al Salvador como una persona empática, es importante no confundir empatía con simpatía. La simpatía es la capacidad que tenemos para solucionar los problemas de los demás desde nuestra propia visión, es decir, desde la forma en que lo haríamos nosotros. Y la empatía es la capacidad de ponernos en la piel del otro, acompañarlo y ayudarlo a solucionar sus conflictos a su propia manera, permitiendo que crezca. Eso incluye, aunque no compartamos, lo que las otras personas sienten. Entonces, cuatro, utilizar la empatía versus la simpatía.
No, increíble, me parece súper verdad. Creo que, ¿sabes qué me llama la atención de esto? Antes que hagamos el wrap up de este capítulo, es que de todas las cosas que hemos hablado, siempre dicen que trabajes en la autoestima. Y la autoestima es una cosa tan compleja porque tiene como siete factores de cosas. Yo he tratado de estudiarla y es muy difícil porque la autoestima se basa en como siete cosas. Tú puedes tener autoestima buena, por ejemplo, en el trabajo, pero mala autoestima, como te sientes de tu aspecto físico. Buenas seguridad en unas cosas y malas en otras. Entonces dice que es un factor muy complejo porque hay que trabajar varios aspectos y uno a
A la
veces no sabe
vez.
como que, por dónde empezar, ¿ok? ¿Cómo lo refuerzo? Entonces, wow, me parece increíble que la autoestima tenga tanto peso en tantas cosas en nuestra vida. Así que alguna
Sí,
vez
literal, es
tendremos
el cimiento de
que hablar
todo.
de eso.
No, yo creo que sería súper interesante traer como que a un experto que sepa bastante sobre la autoestima para que hagamos un episodio. Sería
100%,
muy, muy interesante.
100%. Si
Sí.
tienen alguna persona que está de la autoestima, escríbanos, amigos.
Exacto.
Pero
Pero bueno, yo creo que para finalizar este episodio es súper importante simplemente finalizar con el punto de que ayudar al otro puede ser un acto muy noble y muy generoso y es importante hacerlo, pero siempre basado en el respeto y en la igualdad. Y acompañar al otro y no intentar cambiarlo ni controlar la situación, aceptarlo tal cual es. La ayuda sana entre adultos representa un intercambio increíble de igual a igual en el que las dos personas se hacen responsables de sus propias vidas y simplemente deciden coexistir, convivir, simplemente dejar eso así y ya nos vamos a Fuego Time.
Bueno, queridos amigos, estamos en mi parte favorita, la de lista, la de todos. Espero que todo el mundo llegue a esta parte porque es la mejor. Vamos a jugar el día de hoy, Marry, Kill, Fuck, que llevamos un ratico sin jugarlo. Entonces, let's do it.
Bueno, empieza tú.
Elisa.
Dale.
Marry, Kill, Fuck. ¿A Barney, al papá de los Simpsons o al Grinch? Un momento difícil.
Okay. Barney, Mary, porque es cute.
Porque es
I would
cute y
marry
todo.
Barney. I would fuck the Grinch and I would kill Homero Simpson.
Sí, el profe, 100%. No hay duda.
Bueno, Lishi, Mary Kill Fuck, Maluma, J Balvin, Ricky Martin.
Me casaría con J Balvin. Porque me cae bien. Me agarraría a Ricky Martin y creo que mataría a Maluma.
¿En serio? Qué
Aunque Maluma
desperdicio
tiene
matar a ese
también
hombre.
que... Bueno, ¿sabes qué? No, Ricky Martin está como viejichi. Cambiamos,
Y batea para el
cambiamos.
otro equipo.
Y batea para el otro equipo. Yo creo que ni de vaina, ni de vaina. Matadito. Tu turno, a ver. Eli. Mary Kill Fuck, Will Smith, Chris Rock and Jada.
Okay. For sure mataría a Chris Rock. I would fuck Jada and I would marry Will Smith.
Dios. Que te defiende, eso sí te digo.
Exacto. Bueno, Lishi, Mary Kill Fuck, Albert Einstein, Abraham Lincoln, Simón Bolívar.
Los tres me parecen unas personas intensísimas. O sea, ya lo digo desde ya, pero bueno. Creo que me casaría con Simón Bolívar porque, pues, me habla y habla inglés toda mi vida. Pues, ¿sabes? Así habla más, sí, pues, hispanitas, venezolano y tal. Y me agarraría a Albert Einstein y chao al otro.
Sí, físicamente me parece que estaba más chévere Abraham Lincoln que Albert Einstein.
Será, bueno, el que esté más bonito, porque los dos no me causan, pero ni coquito, pues.
Sí, y creo
Prefiero
que
la
Abraham
abstinencia
Lincoln tenía más
eterna.
poder.
Ah, bueno, no, entonces,
Bueno,
además,
continúa.
¿sabes qué pasa? Albert Einstein sé que no la da. Un pollito así, tengo mis dudas. Último,
Never
Eli.
know. Dale.
Wada de los Padrinos Mágicos. Raven, the That's So Raven. Y Draco Malfoy de Harry Potter.
Raven, the Dots of Raven y de los Padrinos Mágicos, ¿quién?
Wanda. La
Wanda.
rosadita. Una que
La
era rosadita.
rosadita.
Era pana,
La hada.
marica.
Bueno, yo creo que me casaría con Wanda para que me cumpla todos mis deseos.
100%.
Creo que... Ay, mataría a Raven porque es so annoying. Aunque yo sé que le van a volver a sacar el show, pero me parecía muy annoying. Y I would fuck Malfoy.
Eso yo creo que la
Bueno, Lishi, y la última tuya. Mary
A
Kill
ver.
Fuck, Cardi B, Nicki Minaj y Doja Cat.
Pero muerta debajo de la tierra, Cardi
La matas.
B. Pero lo que pasa es que no conozco bien a las otras. No sé si es mejor,
Ay,
malo o
no, pero Cardi B
conocido.
es muy funny.
Yo creo que me
Cardi B
casaría
es muy
con Cardi B
funny.
solo porque, aunque me diese pena ajena, por lo menos me haría reír todo el día.
Eso sí.
O sea, me da pena ajena, tipo, todos los lyrics que pone, que sí, que con las groserías más horribles, pero bueno, por lo menos me haría reír. Y luego, ¿quién eran las otras? Nicki Minaj. No, Nicki Minaj está muerta, me caso y me agarro a Doja.
Bueno, me parece bien, aprobado, aprobado.
No, no, o sea, me agarraste el peor trío de la vida. O sea, ninguna
Pues peor que los
me
que tú me has
gustan.
puesto a mí, todos los de las Kardashian, y es como, pues,
Es como debajo de la tierra primero.
exacto. Pero bueno, este es el fin de este episodio. Gracias por estar aquí, escucharnos, apoyarnos, compartir con nosotras en nuestras redes sociales. Vemos que están muy activos en Instagram, entonces nos tienen muy, muy contentas. Y bueno, ya saben que nos vemos el próximo miércoles. Y nada, recuerden suscribirse, darle clic a la campanita, comentar, compartir, todas las cosas que saben que nos podrían ayudar muchísimo. Si tienen ideas de episodios o expertos con los que les gustaría que habláramos, siempre, siempre estamos recibiendo este tipo como de requests. Y también recuerden seguirnos en Instagram, en arroba fuera letra de base, en TikTok con el mismo nombre. También pueden ver el episodio en YouTube, lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas, en nuestra página web, en donde sea que quieran. Entonces
Exactamente.
les mandamos un beso y nos...
Un besito y añado de que también si tú tienes una propuesta de que quisieras estar capítulo, lo puedes mandar. Puedes mandar la propuesta
Exacto.
por email con pues información y decirnos pues abre tu caso porque quieres venir a compartir. Así que nos
Exacto. Y puede
vemos.
ser, y también por Instagram lo pueden mandar, porque siempre estamos súper atentas de todos los mensajes que nos mandan ahí. Siempre contestamos absolutamente todo.
Todo.
Entonces, bueno, nada, nos vemos el próximo miércoles. Les mandamos un besito. Bye.
Bye.